Tenemos en comunicación ya efectiva a Demar Balda, ex cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia.
Quería uy, se nos fue. Juancito,
escúchame.
Se nos fue la comunicación.
No, la comunicación. Ah, bueno, tranca, tranca. No pasa nada.
Bueno,
no
pasa Alex, nada. Es una gran entrevista. Se hace desear porque es un ex cónsul de... del Estado Plurinacional de Bolivia. La verdad que tiene mucho para decir, queremos preguntarle muchas cosas, y en eso que estamos intentando poder conversar con él. Ahí parece que se volvió a conectar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, José, no? José de Mara de Esbalda.
Estás con el micrófono silenciado, José. Desmutiate. Sí. Ahí está, perfecto.
Ahí está. Ahora.
Sí. Ademar, en realidad, José, Ademar. Es el mail por el cual entré. Mi nombre es Ademar.
Hola, Ademar, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, hermano latinoamericano?
¿Cómo está, Adrián? Mucho gusto. Muchas gracias por el espacio, por la posibilidad. No sé si estamos bien con la llamada, con la señal.
Está muy bien.
Está saliendo bastante bien. Bueno, vamos gracias. A aprovechar que tenemos esta comunicación y que, bueno, en estos tiempos de que capaz que las señales van y vienen, me gustaría ir directamente a preguntarte para conocer un poquito la mirada. Sabemos que el consulado de Bolivia en Argentina todavía no se abrió. Y en el marco de esta época, ¿no?, que tiene como característica la consolidación de los estados democráticos en América Latina, ¿cuáles piensan usted que fueron los factores que se combinaron para hacer posible el golpe de Estado que se realizó el 10 de noviembre en el gobierno democrático de Bolivia? ¿Qué nos puede decir?
Bueno, evidentemente hoy mi país vive una dictadura, un golpe de Estado, producto de un golpe de Estado, producto de la usurpación del poder de un mandato constitucional que tenía el presidente Evo Morales, que tenía que culminar su gestión el pasado 22 de enero de 2020 y empezar una nueva gestión justamente ese 22 de enero hasta lo que significaba el 2025. Digo esto porque la excusa para poder materializar el golpe de Estado era supuestamente un fraude que se había desarrollado en las pasadas elecciones. Esto a partir de un informe que ha sido seriamente cuestionado por distintas organizaciones internacionales de la OEA, a la cabeza del señor Almagro, y que develaba más bien todo un plan, toda una estrategia de desestabilización y de apropiación de nuestros recursos naturales para beneficio de los grandes consorcios internacionales, que es pues algo de lo cual cuenta Bolivia con mucha cuantía. Estamos hablando del gas, en parte del petróleo y fundamentalmente del litio, ya que Bolivia cuenta con 70% de las reservas a nivel mundial de este importante recurso económico, este recurso natural, que se constituye en lo que muchos han denominado el nuevo recurso que va a desplazar a la gasolina, al diésel, para lo que significa los motorizados. Muchos países de Europa han hablado que al 2030, 2040, van a implementar las baterías de litio y van a desplazar lo que significa el diésel, la gasolina, para poder poner en funcionamiento sus economías. Entonces, el litio hoy más que nunca se constituye en uno de los recursos naturales más importantes, no solamente en Bolivia, en la región, sino en el mundo entero.
Para poder entender lo que sucedió. Sí. Disculpa que te interrumpa.
Sí, adelante.
Sí, y en esto que hablas del litio me parece clave a nivel latinoamericano, porque justamente es uno de los elementos que más están ¿no? Pero ¿vos cómo ves esto de gestiona cómo gestiona el gobierno de facto en la pandemia? En esto que estamos hablando de este nuevo gobierno que me parece que no tiene esta visión que estás mirando vos. ¿Cómo pensás que por ahí lo hubiera hecho Evo o Álvaro García Linera?
Bueno, primero, el golpismo, el gobierno de facto, ha asumido un rol de represión, de permanente represión y conculcación de la libertad de expresión hoy en Bolivia. Y su gobierno ilegítimo y legal coincide lamentablemente con la pandemia mundial del COVID-19, que hoy para la dictadura, para el golpismo, es la excusa, la única excusa que tienen para mantenerse en el poder. En Bolivia, después del golpe de Estado, después de lo que ha significado la destrucción de la democracia, a pesar de todo aquello, tenía que llevarse adelante unas elecciones nacionales el pasado 3 de mayo. Recientemente, sí, una semana atrás, estaríamos identificando quién sería el nuevo presidente o el mismo nuevo gobierno de Bolivia, si es que no hubiera constituido ser la pandemia del COVID-19, que obviamente es una pandemia a nivel mundial, y está pues en la obligación el golpismo de poder dar certidumbre a la población boliviana, pero lamentablemente eso no ha sucedido. Hoy tenemos en Bolivia gente que está muriendo de hambre, está muriendo por parte de la negligencia del gobierno de facto, obviamente también por COVID-19, y que esta situación devela la ineficiencia y la falta de condiciones que debería adoptar el Estado para que, por ejemplo, los médicos, esa primera línea que está en directa atención con los enfermos de coronavirus, tengan elementos o insumos de bioseguridad y puedan con esto llevar adelante el tratamiento o por lo menos evitar que se expanda esta cadena que no se está pudiendo controlar hoy en Bolivia, ya que Bolivia es el país que, si bien reporta los menores, a nivel cuántico, a nivel de los números, los menores contagios en Sudamérica, pero también reporta la tasa de fatalidad más alta de Sudamérica. Estamos hablando que de los contagiados, más del 6% de estos han muerto, han fallecido. Y esto se debe a dos elementos. Primero, porque no se hacen pruebas, no se están haciendo test masivos. Segundo, porque no, el Estado, como política de Estado, no está garantizando la atención de los pacientes con COVID y está dejando que las clínicas privadas lucren con lo que significa esta situación. En Bolivia, si tú tienes COVID-19, el Estado te dice quédate en tu casa. Y es más, en pocas palabras te dice morite en tu casa, no vengas a los hospitales,
Ademar,
no vengas a ningún lado.
Ademar.
Adelante.
Y si pensamos una situación en donde el presidente de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia, fuera Evo Morales, ¿cómo pensás que sería el contexto?
Distinto. Primero, se garantizaría, obviamente se tiene que hacer la cuarentena, eso se está dando en las grandes potencias, en los países del mundo, en la gran mayoría de los países del mundo. Pero en Bolivia el 70% de la población es población que vive de una economía informal, no tiene una fuente de trabajo estable. Entonces, si declaramos cuarentena, estoy más que seguro que Evo hubiera dicho, además de una cuarentena, se dotarían alimentos, se dotarían de insumos para que la gente aplique disciplinadamente la cuarentena. Y no como lo que sucede hoy día, que reitero, 3 personas se han quitado la vida porque ya no tienen que llevar que comer a su familia, ya no tienen que comer ellos mismos. Y hoy en Cochabamba, en las zonas más, digamos así, desprotegidas, más populares, está bloqueando la gente pidiendo comida, exigiendo comida. ¿Y quién puede satisfacer esta situación si no es el Estado? El Estado es, tiene la obligación, tiene en este caso la preponderancia y el mandato constitucional para garantizar la alimentación de su pueblo. Entonces es un primer elemento que sin lugar a dudas con Evo no hubiera pasado. Segundo, en Bolivia tenemos 1.032 nuevos hospitales que ha construido el proceso de cambio. Y estos hospitales hubieran sido equipados, hubieran sido acondicionados para la atención del COVID-19. Y eso no sucede hoy en la actualidad en Bolivia. ¿Por qué? Porque el gobierno de facto, la dictadura, en vez de comprar insumos de bioseguridad, en vez de comprar camillas, en vez de comprar respiradores, le ha aumentado el salario a los policías y a los militares. Les ha comprado más gases, más balas en plena pandemia. Imagínense ustedes, cuando hoy el gasto, la inversión pública debería ir destinada a lo que significa el tema de, reitero, garantizar insumos de bioseguridad, garantizar mejores condiciones a los médicos, enfermeras y a todos aquellos que están expuestos a esta pandemia.
Por eso, en contra de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, la verdad que va para cualquier lado, menos para garantizar el derecho a la vida de cada ser humano que esté dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no?
Así es, y el día de hoy ha aprobado la dictadura un nuevo decreto para conculcar el derecho a la libertad de expresión, porque lo único que hace bien el gobierno golpista es una batalla contra el pueblo, una represión contra el pueblo y una conculcación del derecho a la libertad de expresión. Es lo único que hace bien. Después, para atender al COVID, negligencia; para atender a lo que significa pacientes que están enfermos, negligencia; para poder atender a la gente que está demandando hambre, le otorgan represión, tanquetas, balas, policías armados, y como se ha denunciado en medios de comunicación, en redes sociales, porque también hay un cerco comunicacional, cuando agarran a gente desposeída, indígena, gente de los sectores sociales, la policía o los golpea o va en contra de su dignidad como mujeres, porque a una mujer de pollera la policía la manoseó en plena detención que estaban realizando, sobre pretexto de que se estaba rompiendo
sí, el movimiento feminista ha denunciado mucho de las vulneraciones que tienen las mujeres en este contexto, ¿no es cierto?
Imagínense, sumado a lo que son los feminicidios, sumado a lo que son la violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, está la violencia de Estado en contra de los sectores populares, en contra de los movimientos indígenas y fundamentalmente para criminalizar la pobreza, para criminalizar lo que significa, en este caso, poder acceder a un pan. Entonces, lamentablemente estamos viviendo un estado de excepción en Bolivia que coincide con la pandemia mundial del COVID-19, donde el gobierno central, en vez de garantizar una política integral de salud, está garantizando la represión. Hace 2 semanas atrás aproximadamente han detenido a un activista en redes sociales que por publicar memes, por escribir lo que él piensa del gobierno de facto, lo han detenido, lo han mostrado ante los medios nacionales de comunicación. El tipo estaba prácticamente con chalecos antibalas, acompañado de 2 policías con metralletas, encapuchados, como si publicar en Facebook, crear grupos de WhatsApp y expresarlos libremente contra del gobierno de facto fuese un delito de lesa humanidad, como si fuese un gran narcotraficante,
un
asesino. Imagínense ustedes.
Terrible la situación que está pasando del pueblo hermano en Bolivia. La verdad que nos vas contando y nos angustia un montón. Nosotros somos docentes de acá, de la ciudad de Buenos Aires, y muchas de nuestras familias y estudiantes tienen vínculos muy cercanos con el país hermano. No sé, quería preguntarte antes de ir cerrando, porque se nos acaba... primero agradecer a María Lilia Macedo, que es una compañera que se nos acercó a colaborar en Certezas de a Pie y que nos pasó el contacto que nos permite hablar con vos. Y quería saber si, además de que, bueno, sabemos que el consulado está cerrado hoy en la ciudad, en Argentina, pero si hay algunas actividades que se están llevando adelante para la población, para los habitantes, que la población boliviana en Argentina. ¿Están trabajando en algo? ¿Se está avanzando en algo? ¿Cómo están llevando adelante algunas cosas?
Bueno, evidentemente por el tema de lo que significa la cuarentena, no se está pudiendo movilizar ningún tipo de situaciones, organizar ningún tipo de acciones en ese sentido. Nosotros como ex diplomáticos, ya que es importante aclarar aquello, yo ya no estoy fungiendo como cónsul general, ya que he sido destituido por el golpismo, por la dictadura, estamos apostando a la recuperación de la democracia en nuestro país. Y lo que hacemos es denunciar en todo espacio, y agradezco muy bien a ustedes, a los docentes, profesores, que son pues el pilar fundamental de educación en cualquier país del mundo. Y agradezco gracias por el espacio.
Necesitamos esos mimos también en estos momentos.
Bueno, muchas felicidades, porque ¿Quién es el que está en directa vinculación con los estudiantes, con los alumnos? ¿Son ustedes quienes van creando valores, quienes van fortaleciendo la construcción de un Estado, la construcción de una nación? ¿Son ustedes? Y eso es lo que hay que hacer. En Bolivia se dedicaba, éramos el país que dedicaba más porcentualmente hablando recursos para el tema de salud y educación. Y la educación para nosotros, cuando estábamos en función de gobierno, siempre ha sido una prioridad. Aumentamos a los profesores el salario mínimo que tenían en 2003 con Gonzalo Sánchez de Lozada, con 440 bolivianos, a más de 2.600 bolivianos, es decir, más del 300% de aumento salarial generamos para los sectores obreros populares. Y claro, como hoy esa situación no le interesa al golpismo, no le interesa garantizar, por ejemplo, cada primero de mayo Evo Morales decretaba un nuevo aumento salarial y políticas sociales, políticas laborales a favor de la clase trabajadora, de los maestros, de los sectores que tenían dependencia con el Estado, etcétera. Pero hoy no sucede. Hoy el primero de mayo es un primero de mayo que lo hemos festejado prácticamente en una situación gris, pero existe la esperanza de recuperar la democracia y poder evitar que hoy lo que está haciendo la dictadura, que es privatizar nuestras empresas estatales, destruir el aparato productivo, matar con bala, matar por negligencia a la gente y matar de hambre a la gente, esto pueda cambiar. ¿Y cambiar para qué? Para que sigamos construyendo un país que antes, con Evo, estaba pues enmarcado en las tasas de crecimiento más altas de Sudamérica, teníamos el nivel de desempleo más bajo de la región, habíamos anulado lo que significa, o por lo menos tener los índices más bajos de analfabetismo, y con esto estábamos construyendo un país mucho más soberano, aportando la construcción de la patria grande, aportando lo que significa la diplomacia de los pueblos, aportando lo que significa la construcción de un Estado multinacional, digámoslo así, pero desde lo que son los países de Sudamérica, de Latinoamérica. Hoy estas conquistas están siendo conculcadas, no tenemos lo que significa la soberanía sobre nuestros recursos naturales, están regalando el litio a los norteamericanos, están regalando nuestras empresas estratégicas, como es el tema de aviación, petróleos con YPFB, como es el tema de lo que es ENDE, el tema de hidroeléctricas, el tema de lo que es telecomunicaciones, lo están nuevamente regalando a los grandes consorcios transnacionales, y eso es algo que estamos denunciando en todo espacio, en todo escenario, y por eso les agradecemos de corazón lo que, el espacio que nos brinda, ¿no?
Muchas gracias, Ademar. La verdad que me gustaría seguir hablando, pero vamos a cerrar acá y vamos a ver si podemos en otro momento nos puedes ir contando y teniendo al tanto, porque la verdad que lo que estás contando un poquito son estos últimos 4 años de macrismo que vivimos acá, sin el lamentable golpe de Estado, pero la verdad que acompañamos de todo corazón y queremos saber todas las cosas que van pasando, porque estamos realmente enlazados con un montón de sentimientos y emociones con el pueblo, con el Estado plurinacional de Bolivia, que queremos que vuelva, porque bueno, si volvimos acá en Argentina podemos volver en toda América Latina. Así que te mando un saludo.
Un gran abrazo, Ademar. Gracias por comunicarte
muchas con gracias. Nosotros. No, muchas gracias. Ustedes sigan adelante. Mucha fuerza.
Gracias, igualmente.
Sorci.
Sí.
Si sufrimos violencia de género, ¿nos podemos comunicar?
Al 144, Juan. Y ahora en un ratito les voy a pasar unos números donde se están habilitando desde el Ministerio de Género, Mujeres y Diversidad, donde hay diferentes estrategias, como alguna vez ya les contamos, sobre todo que no tienen que hablar, que pueden mandar mensajes de texto. Así que cuando volvemos, se los digo.
Bien, seguimos en Más Certezas de a Pie, lunes 11 de mayo, programa número 10, maestros y maestras de la Ciudad de Buenos Aires, poniendo la voz, porque no nos callan más.